La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Lupe Suárez, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Campana. Anoche dormí muy bien, hoy amanecí de lo mejor. Y aquí me tiene usted ahora derrochando energía y juventud.
No me diga. ¿Usted está derrochando juventud?
Sí, señor.
Pues óigame, no derroche mucha porque se va a quedar sin ninguna.
No, usted está equivocado.
¿Sí?
Lo que me sobra a mí es juventud, precisamente.
¿De veras?
Claro. Usted se considera joven, ¿verdad?
Yo sí.
¿Qué edad tiene usted?
24 años.
Pues yo tengo 48, de manera que soy el doble de joven que usted.
¿Verdad que sí, doctor? No me había fijado.
Pues póngase un peso de multa para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un tipo ahí que es barbero y peluquero y que viene acusado por dos clientes.
¿Qué fue lo que hizo?
No lo sé exactamente. Parece que ese tipo es medio asesino, porque todo el que entre en su establecimiento va a parar a la casa de socorro.
Entonces el caso es grave, ¿no?
Gravísimo, doctor. Se trata de un peluquero muy peligroso.
Pues llame a lo complicado en ese peluquericidio.
Enseguida, señor juez.
Inés María de Fernández.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente! ¿Puedo declarar sentado, señor juez?
No, señora. Aquí todo el mundo tiene que declarar de pie.
Es que me siento muy débil, doctor. He perdido mucha sangre.
¿Y eso qué le pasó?
Un barbero ahí que por poco acaba conmigo.
¿Cómo que por poco acaba con usted?
Sí, señor. Me metí en una barbería a afeitarme y por poco se produce una baja en la lista de socios del Centro Galiano.
No me diga.
Sí, señor.
¿Y usted también entró en esa barbería a afeitarse, señora?
No, señor. Yo entré a hacerme un permanente y por poquito me matan también.
¿Qué fue lo que le hicieron?
Me quemaron toda la cabeza, señor juez. Tengo el cráneo lleno de quemaduras.
¿De qué grado?
¿Cómo de qué grado?
Sí, porque usted sabe que hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado.
¿Ah, sí? Pues las mías pasan del octavo grado.
¿Cómo que pasan del octavo grado?
Sí, las mías están ya estudiando el bachillerato.
¿Qué me cuenta? Pero eso es posible.
Y bien que sí, señor juez. No se le nota mucho porque el pelo lo tapa, no, pero tiene el cuero cabezudo que parece un chicharrón de tripitas.
Bueno, y...
pura postilla, doctor.
Sí. ¿Y fue el mismo peluquero el que los atendió a los dos?
Sí, señor, el mismo.
Llámeme entonces al peluquero ese, secretario.
Enseguida, señor juez.
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja! ¿Cómo sigue la yayita que te hice, Rulecino?
¿De la qué?
De la yayita que te hice, chico.
Y usted le llama yayita a una masacre, compadre. Ese es el criminal, señor juez. Pido venganza.
Y yo también, señor juez. Pido cadena perpetua para ese peluquero.
Ah, pero si Ine María estaba aquí también, chico. ¿Pero cómo sigue usted el coquito, doña Ine María?
¿Doña Inés María de qué? A mí no me vuelve usted a dirigir la palabra en su peluquera vida.
¿Y eso por qué, señora?
Pero y todavía me lo pregunta. ¿Después que por poco me quema usted viva?
Bueno, señora, pero sea justa. Cuando usted se le declaró el principio de incendio en la cabeza, ¿yo no llamé enseguida a los bomberos?
Sí.
Ah, pues mira, ve, yo hice todo lo que pude por evitar el siniestro, ¿no?
Bueno, pero vamos al caso.
No, yo llamaba a los viveros, enseguida acudieron con la manguera.
¿Qué? ¿Qué dice?
Carro de calera y todo.
¿Carro de calera para qué? Para apagar la cabeza de esta señora. ¿Cómo va a poner una escalera para acabar la, para apagar la cabeza?
No, porque ella salió corriendo.
Bueno, está bien, cállese la boca. ¿De qué acusa usted concretamente a Tres Patines, Rudecindo?
Bueno, de que entré en su barbería a afeitarme, ¿no?
Sí, señor.
Y me tasajeó toda la cara, doctor. 37 puntos de sutura hubo que darme en la casa de socorro.
Ajá. ¿Y usted de qué lo acusa, señora?
De que entré en su peluquería a que me hiciera un permanente y me achicharró todo el cráneo.
Vaya, hombre, vaya. De modo, Tres Patinitos, usted tiene ahora barbería para caballeros... y peluquería para señor.
Sí.
¿De qué se ríe?
No, yo no me río, te vi así sonriente. Es un establecimiento de lo más bueno, ¿sabes? Ah. Óigame, el que va una vez al establecimiento mío, vuelve seguro.
¿De veras?
Sí. La primera vez va solo porque, oye, pero cuando vuelve, casi siempre vuelve acompañado.
¿Por un amigo?
No, por un pilocía.
¿Cómo? Dice usted que el que vuelve, vuelve acompañado por un policía.
Claro, chico, por eso te digo que vuelve seguro, ¿no? Si no trajera policía, ¿dónde estaba la seguridad?
Ah, vamos. ¿Y cómo se llama su establecimiento?
Bueno, la parte de peluquería se llama el peluquero de señora.
¿Y la parte de barbería?
El barbero de Sevilla.
El barbero de Sevilla. El verdugo de Sevilla es como se debería llamar ese establecimiento,
compadre. No, chico, compadre. No. El verdugo es otra cosa, chico. Yo soy el barbero, chico.
El barbero, ¿no? El bárbaro iba en coche.
El tribunal debe poner orden aquí, que se me está insultando a mí, chico.
¿Y qué quiere usted que hagamos después de lo que nos hizo, hombre? Señor juez, mire mi rostro marcado. Observe este rostro.
¿Eso es un rostro?
Sí, señor.
Parece un rastro.
Porque, oiga, fue desfigurado salvajemente por la navaja irresponsable y criminal de ese barbero desnaturalizado y sin entrañas.
A ver, a ver, a ver. ¿Qué le pasa? En efecto, tiene usted la cara llena de navajazos. Sí. ¿Cómo explica usted eso, Tres Patines?
Bueno, los navajazos, está bien. Los huequitos él los traía ya. Los huequitos esos que lo traía, que parece que le dio ciruela de esa.
¿Cómo ciruela?
Esa enfermedad.
Viruela. Que... ¿Eh? Viruela.
¿Sí? ¿Es así?
Sí.
All right. Oye, pero a cualquier barbero, caballero, se le va la navaja, ¿no?
Pero es que Rudecindo tiene 14 heridas, compadre.
Sí.
¿A usted se le fue la navaja 14 veces?
No, ¿qué va? Se me fue una vez nada más, pero no volvió, chico.
¿Cómo que no volvió?
No, chico, se me fue y no volvió más, chico.
¿Pero por dónde se le fue?
Por el agujero del lavabo, chico.
¿Cómo por el agujero del lavabo?
Sí, cuando yo le estaba limpiando la navaja, se me cayó de la mano y se me fue por el agujero del lavabo.
Ajá.
Y como la navaja se me hubiera ido...
Se me había ido.
¿A ti también se te fue?
No, señor, que se dice había ido.
Ah, no. No, pero entonces no me quedó más remedio que afeitar a Rudecindo con el cuchillo de la cocina.
¡Bendito Dios!
Es un cuchillo bastante consciente.
¿Usted me afeitó a mí con el cuchillo de la cocina?
No me quedó más remedio, Rudecindo,
chico. No, en balde el jabón de afeitar me olía a cáscara de boniato a mí, hombre. Era el cuchillo con que me estaba usted afeitando.
Bueno, bueno, Tres Patines, vamos a ver si arreglamos este asunto. Usted no tenía en su barbería más que una sola navaja.
De afeitar no, chico. Yo tengo tres navajas más. Pero esas no son para afeitar, chico.
¿Y para qué son entonces?
Esas son para defenderme, tú sabes.
¿Cómo para defenderse?
Sí, porque hay machantes que no respetan la ley y que quieren tomarse la justicia por tus manos.
Ah, sí. Así que por eso es que usted tiene eso. Venga acá, espere eso.
Y además que yo se lo dije a él,
sí.
Se lo dije.
¿Qué le
dijo? ¿Qué tal está la navaja? Dígole, ni se siente. Y entró.
Venga acá, Tres Patines.
¿Por qué creyó? Dice que creyó que yo le había dicho que ni se sentía la navaja. Y dije, ni que ni se siente en el sillón, que lo voy a matar.
Ah, usted mira, le dijo, ni se sentara. Venga acá, Tres Patines. En su familia han habido más barberos.
¿Eh?
Han habido barberos.
¿Cómo no va a haber barbero en la familia mía,
sí,
chico?
Venga acá, yo me enteré de un barbero suyo,
sí.
Que era él solo en la barbería y que tenía un perro amaestrado. ¿Para qué era el perro?
Bueno, porque tú sabes que siempre se cae su pedazo de oreja y su bobería.
Ah, sí.
Y el perro te recoge toda esa menudencia, ¿no? Además, ese era un tío mío.
Ah, sí.
Sí, sí, Ginesio.
¿Sí, Ginesio?
Sí, sí, Ginesio.
No me diga.
Sí, ese tío mío era un... Óyeme, y un individuo que tú sabes que era... Él era muy escrupuloso para su trabajo.
Escrupuloso.
¿Eh?
Escrupuloso.
Escrupuloso, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, ese hombre, tú sabes que tenía su machante y a todos sus machantes siempre le llevaba pedacitos de sí. Oreja. Para conocerlo cuando veía por la calle, veía uno que le faltaba la oreja y ahí lo saludaba.
¿Oíste? Ese era
sí,
él.
Sí, ese era machante de
él. Está bien, está bien. Venga sí. Acá. ¿Tendrá
pues
usted...
tuvo una clase de lío una vez.
¿Sí?
Sí, chico.
¿Por qué?
Porque se fue, estuvo por el interior, puso una avería bonita por allá por el pueblo de Camagüey, por allá
sí.
Por la provincia de Camagüey.
Sí.
Y le cayó un tipo ahí que venía, o tú sabes, para afeitarse.
Sí.
Y efectivamente, un afeitado que le estaba tirando, lo estaba descañonando, pero bien.
Sí.
Se le fue la navaja y le llevó la nariz, chico.
No me digas.
Entera.
Sí.
Pero tío, tú sabes que una habilidad del diablo, antes que el perro la cogiera, ¡ay! Levantó la nariz. ¡Pam! Y se la pega, chico. Le puso un esparadrapo y a los 11 días estaba el hombre, tú sabes, sano completamente. Le quitaron la venda y tú puedes creer que murió ahogado el hombre, chico.
No me digas.
Sí, le pegó la nariz al revés, cayó un guacero.
Venga acá. Tendrá usted mucha bronca en esa barbería, ¿verdad?
¿Eh?
Tendrá muchas broncas en esa barbería.
No, no lo creas, chico. Mira, hoy, Oye, tú puedes creer, hoy yo no tuve más que tres broncas ahí.
¿Y cuántos marchantes afeitó usted?
Bueno, tuve tres broncas ahí, yo no afeité nada más que tres marchantes nada más.
¿Qué me cuenta? De modo que tres marchantes afeitados equivalen a tres broncas en su barbería, ¿no es eso?
Sí, tres marchantes, tres broncas, sí. No, es que la aritmética, oye, me da gusto porque es una cosa que no falla.
Bueno, ¿verdad? Tres Patines, pero aquí en confianza. Sí. ¿Usted sabe pelar y afeitar como para meterse a abrir una barbería?
¿Cómo no voy a saber, chico? Si eso es lo más fácil, chico.
De veras, a ver, ¿cómo afeita usted?
Lo más sencillo, chico. Yo siento al marchante, después de haberlo remojado,
sí,
en un sillón.
Ajá.
Entonces le pongo su baberito,
sí,
lo echo para atrás.
Ajá.
Y le pregunto que a quién hay que avisarle si le pasa algo.
No me diga.
Sí.
¿Usted le pregunta eso al marchante?
Siempre, siempre conviene saber el teléfono de algún familiar allegado para que no sea uno mismo el que tenga que ir a la funeraria y arreglar el entierro, porque eso desacredita una batería, ¿no? Así es que no, ahora que no siempre sucede nada malo, desde luego.
Ah, ¿no?
No, la mayor parte de los marchantes quedan en tan buenas condiciones que ellos mismos van corriendo para la Casa de Socorro, chico.
¿Qué me cuentes? ¿Queda muy lejos la Casa de Socorro?
Bueno, la Casa de Socorro queda ahora a media cuadra nada más. Esa es la suerte.
Ah, vamos. La Casa de Socorro queda a media cuadra nada más.
Sí, antes quedaba 14 cuadras,
sí,
pero era demasiada distancia. Había quien, oye, me se desangraba en el camino. De manera que no había más remedio que hacer algo, ¿no?
Sí, claro. Y en vista de eso, mudó usted su barbería para que quedara más cerca de la Casa de Socorro, ¿verdad?
No, al revés, chico. Fue una previsión de los médicos poner la Casa de Socorro más cerca de la barbería.
All right. Entonces usted sienta al marchante en el sillón.
En el sillón, sí.
Le pone su baberito, lo echa hacia atrás, le pregunta a quién hay que avisar si pasa algo, ¿no es eso?
Sí, eso mismo.
¿Y qué hace después?
Lo amarro. Lo amarro porque se me van, chico. Después mojo la brocha en el jabón y le doy su jaboncito en la cara.
Su jaboncito para ablandar la barba, ¿verdad?
Sí, su jaboncito blanco, desde luego, ¿no?
Sí.
Menos a lo asiático.
¿Por qué?
A los asiáticos siempre le hay que darle, no se le puede dar jabón blanco.
¿Ah, no?
No. Eso para que le haga juego con la fisonomía, para que venga bien con el color de la epidermis de ellos.
¿De la epidermis?
¿Eh?
¿De la epidermis?
Sí, de eso le doy jabón amarillo, ¿no?
Jabón amarillo, ¿y qué más?
Pues nada, después le doy su jabón a la cara, se lo restriego por los ojos.
¿Cómo en los ojos?
Sí.
¿Usted le enjabona los ojos a los marchantes?
Claro que sí, chico.
¿Y para qué?
Hombre, para que no puedan abrirlo, chico, y no se pongan a mirar lo que uno está haciendo,
bueno,
chico.
Bueno, sigue entonces.
Después que los jabono bien, entonces echo mano a la navaja de afeitar. Ya tú sabes, cierro los ojos bien cerrados.
Espere, espere, ¿usted cierra los ojos también?
Sí, yo cierro los... No, yo afeito siempre con los ojos cerrados.
¿Y eso por qué?
No sé, es que yo soy tan nervioso, chico, óyeme, que veo correr la sangre y me da fatiga, es la verdad.
¿Qué me cuenta? La vista de la sangre le da fatiga.
Sí, sí, yo el primer navajazo lo doy abriendo el pie patilla. Ey, óyeme. Cuando yo acabé de afeitar a Rulecindo, yo estaba fatigadísimo. Me tuve que sentar y todo de lo fatigado que estaba.
No me diga, ¿tanta sangre perdió Rulecindo?
Y bien que sí, doctor. Perdí como 2 litros grado A.
Bueno, no,
sí,
no, señor. No, Rulecindo, no, no diga mentira que esos 2 litros de sangre no los perdiste.
¿Cómo que no?
No, no, vete a buscarlo cuando tú quieras, que todavía están allí en el piso de la barbería.
¿Dónde aprendió usted a afeitar de ese modo, Tres Patines?
¿De dónde aprendí? Yo, en una academia.
¿En una academia para barbero?
No, en una academia de corte y costura.
¿Qué tiene que ver eso con el corte y la costura?
Mucho, chico, porque yo empiezo a afeitar al marchante,
sí,
se me va la navaja y ¡ras! Ese es el corte.
¿Y la costura?
Esa se la tiene que hacer al marchante después de la Casa de Socorro, chico.
Ah, vamos. ¿Y a usted le hicieron muchas costuras en la Casa de Socorro, Rudecito?
¿Cómo no, doctor? Hasta un dobladillo de ojo me tuvieron que hacer y todo.
Vaya, por Dios. ¿Y lo suyo qué fue, señora?
Pues que yo entré en esa peluquería a hacerme un rizado permanente.
Sí.
Y ese salvaje me quemó el pelo. Me quemó el cuero cabelludo y no me quemó entera porque empecé a gritar, que si no grito, pues no hago el cuento.
¿Y eso qué fue, Tres Patines?
Bueno, chico, un incendio casual. Eso lo puedo yo probar fácilmente.
¿Cómo?
Sencillo, chico. ¿Usted está asegurada contra incendios, señora?
No.
Pues mira, a ver, chico. Eso le demuestra, señor juez, que el fuego no pudo ser intencional porque no había seguro, ¿no?
No, pero yo recuerdo que una vez le dijo usted a Inés delante de mí que si no le prestaba 10 pesos... le iba a encender el pelo.
Sí, sí, Rulecindo, pero eso no se lo dije yo en sentido así como te... Eso fue en sentido metafórico, chico.
¿Metafórico? ¿Qué cosa es metafórico?
Compadre, qué bruto es usted, compadre. Metafórico es como si tú dijeras onomatopeico, chico.
¿Y qué cosa es onomatopeico?
Qué sé yo, averígualo por ahí, chico.
Ay, hombre, entonces tan bruto es usted.
Bueno, bueno,
yo,
bueno, compadre. No discutan. Explíqueme, Tres Patines, ¿qué le hizo usted a esta señora?
Bueno, primero le corté el pelo. Tú sabes, siempre conviene recortar un poco el pelo antes de rizarlo, porque así hay menos pelo que rizar y se gasta menos corriente.
Oh, rayos, ¿qué más?
Luego le di una friccioncita con líquido insecticida.
¿Y eso para qué?
¿Para matar la cucaracha? Cuando yo corto el pelo, siempre quedan alguna cucarachita que se la echa de insecticida y asunto concluido.
Bueno, ¿y qué hizo después?
Le puse un toma corriente en cada pelo, encendí el aparato, lo dejé ahí y me fui a la esquina a tomarme una cerveza, porque tú sabes que eso de permanente demora mucho.
Sí, cómo no.
¿Tú te lo has hecho, no?
No, señor, no me lo he hecho nunca.
Ey, ¿cómo tú sabes que demora?
Porque eso lo sabe todo el mundo.
¿Quién se lo dijo?
¿A quién?
A todo el mundo.
Tres Patines, no me haga más preguntas y continúe. ¿Qué le pasó con la señora?
Porque yo me fui a tomar una cerveza, pero me encontré con unos amigos, nos pusimos a conversar. Ajá. Y como a 2 horas y pico, oí una mujer que gritaba, ¡fuego! ¡Candela! ¡Auxilio! ¡Socorro!
Y era Inés María, ¿no?
No, era otra señora que estaba en el sillón del lado, a la peluquería. Oíste, que también se le estaba quemando el coco.
¿Otra? ¿Cuántas fueron las quemadas entonces?
5 nada más.
¿Y cuántas señoras había en la peluquería?
Bueno, estaba esta, la del lado, los 2 sillones. 5 también.
¡No me diga! ¿Sí? Había 5 y se quemaron 5.
Por eso te digo que la aritmética es una cosa que no falla, ¿eh?
¿Y qué hizo usted al oír esos gritos?
Pues fui corriendo para la peluquería, la vi con el coco echando humo, llamé al cuartel de Corrales, llegaron los bomberos, sofocaron el siniestro y me sofocaron a mí porque tuve que correr también y ellos se sofocaron. Porque vinieron también muy apurados. Total, nada. Un principio de incendio sin nada de particular y sin importancia ninguna.
¿Cómo que sin importancia? Secretario, sí. Ordene inmediatamente que clausuren la peluquería de Tres Patines.
¿Y eso por qué, chico?
Porque esa peluquería no puede seguir funcionando. ¿Usted se figura que va a seguir quemándoles el coco a las clientas?
Pero si eso es legal, chico. Eso está permitido.
¿Cómo
chico?
Que está permitido?
Claro que sí, yo no tengo licencia de barbería.
¿Sí?
No, sí, yo no. Lo que tengo es una licencia de fábrica de coquito quemado, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Por esa peluquería y ese modo de afeitar lo debiera condenar a 12 meses y un día. Pero voy a ser clemente porque tengo un alma buena y a ponerle una condena de 3 años solamente.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hace 50 años, el Premio Nobel de Literatura fue concedido a un hombre a quien los cubanos deberíamos conocer mejor y leer. Y ese hombre fue Alexander Solzhenitsyn, el gran escritor y disidente ruso. El escritor nació en 1918 y falleció víctima de un ataque al corazón a los 89 años de edad el 3 de agosto del año 2008. Solzhenitsyn sirvió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue detenido en febrero de 1945 en el frente de Prusia Oriental y condenado a 8 años de trabajos forzados y a destierro perpetuo por opiniones antiestalinistas. Esto sirvió como precedente a la publicación de su primera novela, Un día en la vida de Iván Denisovich, una novela basada en su experiencia en los campos de concentración. Pero los estudiosos de su obra no dudan en afirmar que Solzhenitsyn, autor de varias obras importantes, pasará a la historia por Archipiélago Gulag, una novela donde analizó y denunció el sistema de prisiones soviético, el terrorismo y las actividades de la policía secreta de su país. Para escribir esta obra, Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn entrevistó a 227 supervivientes de los campos de trabajo soviéticos o gulags, pero protegiendo siempre sus identidades por temor a las represalias que pudieran tomarse contra ellos. En 1969, Solzhenitsyn fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos por denunciar la censura oficial que sufrían sus libros. El 12 de febrero de 1974 fue acusado de traición. Al día siguiente lo expulsaron de la Unión Soviética y el escritor se vio obligado a tomar el camino del exilio. Tras la caída del régimen soviético en 1994, Solzhenitsyn obtuvo la nacionalidad rusa y volvió a su país, donde fue recibido como un héroe. Los últimos años de su vida los dedicó a lo que consideraba la culminación de su trayectoria, a escribir La Rueda Roja, una serie de libros que abarcan desde la caída del régimen zarista al ascenso al poder de los bolcheviques. Estos escritores, como él, que acaban convirtiéndose en la conciencia de sus países y arriesgándolo todo, son un llamado de alerta al oportunismo y a la irresponsabilidad de otros colegas suyos, entre ellos, lamentablemente, varios cubanos. Para celebrar este medio siglo de su premio, yo he reunido algunas frases de Solzhenitsyn dignas de reflexión. Por ejemplo, en nuestro país, la mentira se ha convertido no solo en una categoría moral, sino en un pilar del Estado. Para nosotros, en Rusia, el comunismo es un perro muerto, mientras que para muchas personas en Occidente sigue siendo un león vivo. Cualquiera a quien hayas privado de todo ya no está en tu poder. Es, de nuevo, totalmente libre. Por algo, amigos, un prisionero político cubano declaró que nunca se había sentido tan libre como en la cárcel. Lo habían despojado de todo. Nada tenía que perder. La última frase. Un Estado en guerra solo sirve como excusa para la tiranía doméstica. No hemos estado en guerra los cubanos desde 1959. Sí, deberíamos leer a Solzhenitsyn. Hoy celebremos su premio. Amigos, es la Orquesta Filarmónica Eslovaca interpretando el vals del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, el gran compositor ruso. Hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Para los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y es por esa razón que el recorrido de hoy se lo vamos a dedicar a un mensaje lanzado por la Sociedad Española de Oncología Médica. Ellos afirman que el 40% de los cánceres se podrían evitar con buenos hábitos. En este día se ha lanzado una impactante campaña que pretende recordarnos que con un estilo de vida saludable, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer se podrían evitar. Además, en caso de llegar a padecer uno, las posibilidades de tener un mejor pronóstico, evitar recaídas y conseguir una mayor calidad de vida son también más altas. El cáncer es una enfermedad que cuando a alguien le dicen que la tiene, inmediatamente piensa que ya va a morir. Y afortunadamente, la ciencia ha avanzado notablemente y cada vez somos más los sobrevivientes de cáncer. La nueva campaña llamada Cáncer cambia tu futuro, tú decides, compara la vida de dos parejas con hábitos muy distintos y pone el foco en los principales factores de riesgo de cerca de un tercio de las muertes por cáncer. Entre ellas, la ingesta de alcohol, el tabaco, la gordura, la ingesta reducida de frutas y verduras y la falta de actividad física. Es por eso que la clave es decir no al tabaco, al alcohol, a exponerte al sol sin protección, a la mala alimentación, a la obesidad y al sedentarismo. En realidad nos recuerdan que a nivel mundial fumar es el mayor factor de riesgo evitable para la mortalidad con cáncer y que cada año mueren aproximadamente 6 millones de personas debido al cáncer y otras enfermedades asociadas al tabaco. Existen muchos factores genéticos relacionados con el cáncer, pero la campaña incide en que si llevamos una vida saludable, en caso de padecer alguno, nuestro pronóstico puede ser mejor. También las personas que trabajan con químicos, con pinturas, por más de 10 años se les recomienda que trabajen en lugares ventilados, que usen guantes y mascarillas cuando sea necesario, porque las exposiciones a los químicos que son carcinógenos pueden llevar un mayor riesgo de cáncer. Estas personas que trabajan con estos químicos están expuestas a disolventes orgánicos, a colas, a pegamentos, a barnices, polvo de madera, y muchas de ellas lo hacen durante años y sin ninguna protección. Cuídese, dígale no al cáncer. Cada vez son más las personas que logran sobrevivir. Buena suerte.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still. Yeah.